necesitas mis manos.
Diciembre de 1531, apenas 10 años después de la conquista española de los aztecas, Nuestra Señora se le apareció a un campesino llamado Juan Diego mientras cruzaba el Cerro Tepeyac, en las afueras de lo que hoy es la Ciudad de México. Después de decirle a San Juan Diego que a Juan Diego, que ella era la madre del Dios verdadero, le pidió que se construyera allí una iglesia en su honor. la cuarta vez.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Nos preparamos.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Inclinen la cabeza para recibir la bendición.
Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones.
Amén.
Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida.
Amén.
Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo.
Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Sino María puede decir: en mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Por eso la tradición cristiana no duda en reconocerla como la madre del amor. En medio de los conflictos que no cesan, injusticias y dolores que buscan alivio, María de Guadalupe nos dice hoy, como siempre, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Amigos oyentes, estimados telespectadores, los dejamos con este canto a la morenita del Tepeyac y los saludamos en este 12 de diciembre en la memoria litúrgica de la bienaventurada María de Guadalupe. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Sacrosanta, hoy te vengo a saludar. siente como el alba, pura sencilla y sin mancha. Qué gusto recibe mi alma, buenos días, paloma blanca. Desde que niño nombrarte supe, eres mi vida, mi gran amor. Adiós, oh madre, la más amable, aquí te dejo mi corazón. Adiós, oh virgen, incomparable, dame señora, dame señora.
eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. ¡Sí, señor!
La guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. Suplicante juntaba las manos, suplicante juntaba las manos. Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anáhuac. De paz y armonía, de paz y armonía, de paz y armonía, todo el Anáhuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír y cantar. Y acercóse luego.
La casita sagrada, nueva civilización del amor. Por el canónigo Dr. Eduardo Chávez. El gran deseo de Santa María de Guadalupe es que se le edificara una casita sagrada, un hogar sagrado, una iglesia católica, en donde ella mostraría, ensalzaría, manifestaría y entregaría todo su amor persona, es decir, a Jesucristo, el Salvador y Redentor. En este hogar, en esta casita sagrada, construida en el llano del Tepeyac, es decir, en la raíz de lo sagrado y de lo verdadero, es en donde ella ofrecería a su Hijo amado. Es decir, que así como el Padre Eterno ofrece a su propio Hijo, y Jesucristo mismo ofrece su propia vida, también María, su madre, lo ofrece para la salvación de todo ser humano. Santa María de Guadalupe continúa afirmando que Él es su mirada compasiva, su auxilio y su salvación. El verdadero Dios, dueño del cielo y de la tierra, se ofrece en totalidad e incluso viene a vivir en este pedazo humilde y pobre de la creación. Es una verdadera epifanía de Dios que se manifiesta y se entrega por amor a cada uno de nosotros. Esto nos lleva a lo importante y trascendental de este acontecimiento, ya que, como confirmamos, es el encuentro del verdadero Dios con los seres humanos de corazón humilde. Y esto se logra por medio de Santa María de Guadalupe y ahora con la participación del laico San Juan Diego, este humilde macegual a quien ella le pidió poner todo su esfuerzo y su voluntad para construir juntos este nuevo hogar cósmico, la casita sagrada, que podemos decir la Iglesia Católica, centrada en el inmenso y verdadero amor de Dios para toda la humanidad. Santa María de Guadalupe es el arca viviente de la Alianza, como lo proclamó el Papa Benedicto XVI, portadora de este maravilloso regalo para todo ser humano de buena voluntad y de corazón humilde. Pero todavía más, pues todo esto tendría que ser aprobado por el obispo, cabeza de la Iglesia, el consagrado. Ahora comprendemos mejor la gran admiración y la inmensa alegría que suscitaría entre los indígenas el conocimiento de este gran suceso. Cuando San Juan Diego lo informara desde el primer momento, pues serían conscientes de este encuentro con ella. Al mismo tiempo, era un encuentro con el único y verdadero Dios. La alegría no cabría en sus corazones al ser testigos de que el Dios por quien se vive venía a encontrarse con ellos. Que a ese Dios sí le importaba el ser humano. Que ese Dios es amor. Y que ahora venía a ellos por medio de lo más significativo y amado para él, que era su propia madre, a quien hizo nuestra madre y ella aceptó. El júbilo fue inmenso al entender la plenitud de este fruto que tenía su semilla y su raíz en su propia cultura, y desde su cultura en un amor universal. Esto precisamente es evocado en el Salmo 8, del 2 al 5. Oh Señor, nuestro Dios, qué glorioso es tu nombre para toda la tierra. Tu gloria por encima de los cielos. Al ver tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él cuides. Queda claro que el punto central del mensaje de la Virgen de Guadalupe no era ella, sino su Hijo Jesucristo. Ella quería un templo, su casita sagrada. Efectivamente, es de ella, pero el centro de esta casita sagrada es Jesús, su amor persona. Tenemos que recordar que lo primero que construían los mexicanos para hacer un nuevo pueblo era precisamente el templo. No se iniciaba la construcción de un pueblo o una ciudad o una civilización sin que primero se construyera el templo. De esta manera, los indígenas identificaban su nación, su pueblo, su civilización, precisamente con el lugar que les daba su identidad sagrada. Santa María de Guadalupe realizó una evangelización perfectamente inculturada al iniciar una nueva civilización pidiendo la construcción de esa casita sagrada, que es la Iglesia Católica. Esta edificación sagrada confirmaba una nueva creación que surgía desde lo más profundo del ser abatido. Era el construir la familia de Dios, una nueva civilización llena del amor de Dios, centro y razón de ser de la casita sagrada. ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Que México entero te brinda sonriente. Y quiero decirte lo que tú ya sabes, que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte es arrullo y el mundo lo sabe. Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo. Tú guardas la llave. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas. Virgencita chula, eres un encanto. Por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita. Virgen ranchera, mi virgen morena, eres nuestra reina, México es tu tierra y tú su bandera. Que viva la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas.
Yo soy tocayo de un indio con quien habló la Virgen de Guadalupe en un cerrito se apareció. Los años se están llevando de un pueblo la tradición, en cambio tú estás ganando devotos del corazón. Juan Diego, Juan Diego. ausencia de fe te aleja del todo respeto a Dios. Hay seres que nunca rezan ni saben una oración. Llenita está de retablos tu iglesia del Tepeyac, en prueba de los milagros que has hecho a la humanidad.
Soy tu madre.
Un hecho glorioso y trascendental en la historia católica es sin duda el de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac. Apariciones que ocurrieron los días del 9 al 12 de diciembre de 1531, las cuales culminaron dejándonos su imagen milagrosamente estampada en la tilma de Juan Diego. La Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, hoy en día, es el templo mariano más visitado en todo el mundo. El 12 de diciembre, que es el día más importante de las festividades, se calcula que más de 7 millones de personas acuden al santuario. Debemos la narración principal y auténtica de dichas apariciones de la Virgen Santísima de Guadalupe y de su milagrosa imagen a don Antonio Valeriano, quien nació en Cuautitlán y vivió entre los años de 1520 a 1605. Indio de noble descendencia, hay constancia de que en 1533 fue alumno fundador del Colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco, habiendo sido contemporáneo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Valeriano, quien descolló entre todos aquellos indios que al calor evangelizador y civilizador de los misioneros, escribió en el año de 1548, en idioma náhuatl, la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que comienza con las palabras Nican Mopua, que quiere decir en orden y concierto, y que ha llegado por haberla publicado en el año de 1648 el licenciado don Luis Lazo de la Vega, en la obra Ehuitla Mahuizoltica, que significa se apareció maravillosamente. Escuchemos ahora la narración fiel del texto original de Nican Mopua en su versión en castellano, mientras hacemos un recorrido por los alrededores del Cerro del Tepeyac, incluyendo la insigne Basílica de Guadalupe, y recordemos algunos detalles de la visita a México de su Santidad Juan Pablo II.
Thank you.
10 años después de tomada la gran Tenochtitlan, se suspende la guerra y hubo paz entre los pueblos. Es así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A la sazón, en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio, de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cuautitlán. Tocante a las cosas espirituales, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada, y venía en pos del culto divino y de sus mandatos. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos. Callaban a rato las voces de los cantores, y parecía que el monte le respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba el canto del cocoyototu y del tesisniscan y de otros pájaros lindos que cantan. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí:
por ventura soy digno de lo que oigo. Quizás un sueño. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso y en el cielo?
Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo, de donde procedía el precioso canto celestial, y así cesó repentinamente y se hizo el silencio. Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían:
Juanito, Juanito.
Luego se atrevió a ir a donde le llamaban. No se sobresaltó un punto. Al contrario, muy contento, fue subiendo al cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba ahí de pie y que le dijo que se acercara. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que se posaba su planta flechado por los resplandores semejaba una ahorca de piedras preciosas y relumbrada la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que ahí se suelen dar parecían de esmeralda. Su forraje, finas turquesas, y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y se oyó una palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo:
Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?
Él respondió:
señora, y mi niña mía, tengo ganas de llegar a tu casa de Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que se nos dan y enseña a nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor.
Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad y le dijo:
sabe y ten entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. A todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo mucho que deseo que aquí, en el llano, me edifiquen un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo.
Al punto se inclinó delante de ella y le dijo:
Señora mía, yo voy a cumplir tu mandado. Por ahora me despido de ti, yo tu humilde siervo.
Luego bajó para ir a hacer su mandado. Habiendo entrado en la ciudad, sin dilatación se fue en derechura al palacio del obispo, que era el prelado que muy poco antes había venido y se llamaba don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Apenas llegó, trató de verle. Rogó a sus criados que fueran a anunciarle y pasado un buen rato, vinieron a llamarle, que había mandado el señor obispo que entrara. Luego que entró, se inclinó y arrodilló delante de él. Enseguida le dio el recado de la Señora del Cielo y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó. Después de oír toda su plática y su recado, pareció no darle crédito y le respondió: Otra vez vendrás, hijo mío, y te veré más despacio. Lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que has venido. Él salió y se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su mensaje. En el mismo día se volvió, se vino derecho a la cumbre del cerrillo y acertó con la Señora del Cielo, que le estaba aguardando allí mismo, donde la vio la vez primera. Al verla se postró delante de ella y le dijo:
Señora, la más pequeña de mis hijas, mi niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandado, aunque con dificultades entré a donde es el asiento del prelado. Le vi y le expuse tu mensaje. Así como me advertiste, me recibió benignamente y me oyó con atención. Pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto. Me dijo: Otra vez vendrás, te oiré más despacio. Veré muy desde el principio el deseo y la voluntad con la que has venido. Comprendí perfectamente, en la manera que me respondió, que piensa que es quizás invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo, y que acaso no es orden tuya. Por lo cual, te ruego encarecidamente, señor y niña mía, que alguno de los principales conocidos, respetados y estimados les encargues que lleven tu mensaje para que le crean, porque soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y tú, mi niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar donde no ando, donde no paro. Perdóname que te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía.
Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez, dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía.
Señor y niña mía, no te cause ya aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandado. De ninguna manera dejaré de hacerlo, ni tengo por penoso el camino. Iré a hacer tu voluntad. ¿Pero acaso no seré oído con agrado? O si fuere oído, quizás no me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a darte la razón de tu mensaje con lo que responde el prelado. Yo de ti me despido. Hija mía, la más pequeña, mi niña, mi señora, descansa entre tanto.
Al día siguiente, domingo, muy de madrugada, salió de su casa y se vino derecho a Tlatelolco a instruirse en las cosas divinas y a estar presente en la cuenta para ver enseguida al prelado. Casi a las 10 se presentó después de que oyó misa y se hizo la cuenta y se dispersó el gentío. Al punto se fue Juan Diego al palacio del señor obispo. Apenas llegó, hizo todo empeño por verlo. Otra vez con mucha dificultad le vio. Se arrodilló a sus pies, se entristeció y lloró al exponerle el mandato de la Señora del Cielo, que ojalá que creyera su mensaje y la voluntad de la Inmaculada de erigirle su templo donde manifestó que lo quería. El señor obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas, dónde la vio y cómo era, y él refirió todo perfectamente al señor obispo. Mas, aunque explicó con precisión la figura de ella y cuánto había visto y admirado, en todo se descubría ser ella misma la siempre Virgen Santísima Madre del Salvador nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no le dio crédito y dijo que no solamente por su plática y solicitud se había de hacer lo que pedía, que, además, era muy necesaria alguna señal para que se le pudiera creer que le enviaba la misma Señora del Cielo. Así que lo oyó, dijo Juan Diego al obispo.
Señor, mira cuál ha de ser la señal que me pides, que luego irá a pedírsela a la Señora del Cielo, que me envía acá.
Viendo el obispo que ratificaba todo, sin dudar ni retractar nada, le despidió. Mandó inmediatamente a unas gentes de su casa en quienes podía confiar, que le vinieran siguiendo y vigilando mucho donde iba, a quien veía y hablaba, y así se hizo. Juan Diego se vino derecho y caminó por la calzada. Los que venían tras de él, donde pasaba la barranca, cerca del puente del Tepeyac, lo perdieron. Y aunque más que buscaron por todas partes, en ninguna le vieron. Así que se regresaron, no solamente porque se fastidiaron, sino también porque les estorbó su intento y les dio enojo. Eso fueron a informar al señor obispo, inclinándole a que no le creyera. Le dijeron que no más le engañaba, que no más forjaba lo que venía a decir, o que únicamente soñaba lo que decía y pedía, y en suma discutieron que si otra vez volvía, le habrían de coger y castigar con dureza, para que nunca más mintiera y engañara. Entretanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, diciéndole la respuesta que traía del señor obispo, la que oída por la señora, le dijo:
Bien está, hijo mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Por eso te creerá. Y acerca de esto, ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has impedido. Ea, vete ahora, que mañana aquí te aguardo.
Al día siguiente, el lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna señal para ser creído, ya no volvió. Porque cuando llegó a su casa, a un tío que tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la enfermedad y estaba muy grave. Primero fue a llamar a un médico y le auxilió, pero ya no era tiempo, estaba muy grave. Por la noche, le rogó a su tío que de madrugada saliera y viniera a Tlatelolco a llamar a un sacerdote que fuera a confesarle y disponerle, porque estaba muy cierto de que era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría. El martes muy de madrugada, se vino Juan Diego de su casa a Tlatelolco a llamar al sacerdote. Cuando venía llegando al camino junto a la lareda del cerrillo del Tepeyac, hacia el poniente, por donde tenía costumbre de pasar, y dijo:
Si me voy derecho, no sea que me vaya a ver la señora y en todo caso me detenga, para que le lleve la señal al prelado, según me previno, que primero nuestra aflicción nos deje y llame yo deprisa al sacerdote. El pobre de mi tío lo está ciertamente aguardando.
Luego dio la vuelta al cerro, subió por entre él y pasó al otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a la ciudad y que no le detuviera la Señora del Cielo. Pensó que por donde dio vuelta no podía verle la que estaba mirando bien a todas partes. La vio bajar de la cumbre del cerrillo y estuvo mirando hacia donde antes él la veía. Salió a su encuentro a un lado del cerro y le dijo:
¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas?
Mi niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señor y niña mía? Voy a causarte aflicción. ¿Sabe, mi niña mía, que está muy malo el pobre siervo tuyo? Mi tío le ha dado la peste y está por morir. Ahora voy presuroso a tu casa a llamar a uno de tus sacerdotes amados de nuestro Señor, que vaya a confesarle y a disponerle. Porque desde que nacimos, vinimos a aguardar el trabajo de nuestra muerte. Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje. Señor y niña mía, perdóname. Tenedme por ahora paciencia. No te engaño, hija mía, la más pequeña. Mañana vendré a toda prisa.
Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estás seguro, ya sanó.
¿Se apenó él un poco, o tuvo vergüenza, o se asustó? Juan Diego se inclinó delante de ella y le saludó diciendo: Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen. Y entonces sanó su tío, según después se supo. Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del Cielo, se consoló mucho, quedó contento, le rogó que cuanto antes le despachara a ver al señor obispo, a llevarle alguna señal y prueba, a fin de que le creyera. La Señora del Cielo le ordenó luego que subiera a la cumbre del cerrillo, donde antes la veía, y le dijo:
Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo. Allí, donde me viste y te di órdenes, hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia.
Al punto subió Juan Diego al cerrillo. Cuando llegó a la cumbre, se asombró mucho de que hubiera brotado tantas y variadas y exquisitas rosas de Castilla antes del tiempo en que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo. Estaban muy fragantes y llenas de rocío de la noche, que semejaban perlas preciosas. Luego empezó a cortarlas, las juntó y las echó en su regazo. Bajó inmediatamente y trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar, la que, así como las vio, las cogió en su mano y otra vez se las echó en el regazo, diciéndole:
Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que vea